En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con Raúl Moles en la realización y técnica. Y con Rafa Nadal, que ganó a su hermano, al argentino, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0. Y celebró de esta forma su pase a semifinales de Roland Garros.
Siempre he sentido el apoyo de toda mi familia, desde que era pequeño. Pero un apoyo de verdad. Siempre han estado preparados para ayudarme con cualquier cosa que he necesitado. Nunca podré agradecer a mi familia y a mi equipo, que son probablemente muy parecidos desde que soy pequeño, todo lo que han hecho por mí. Gracias a ellos por darme siempre su apoyo, igual que a los fans, siempre en los peores momentos, sin los cuales no habría podido superar todos estos retos en mis 35 años. In the low moments will be very difficult at 35 years old be here.
Rafa Nadal vuelve a ser protagonista de la tarde deportiva aquí en Onda Madrid y en todo el mundo. El resto en el sumario de Ignacio Ojeda. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sanidad ha dado luz verde a que la selección española de fútbol sea vacunada antes de la Eurocopa. Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
La decisión del gobierno de vacunar a la selección española de fútbol. Por tanto, lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas. Y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Una decisión tremendamente importante, una decisión necesaria.
Además, los futbolistas, cuerpo técnico y delegación al completo de la selección han dado negativo en las pruebas PCR practicadas este miércoles. Además, los componentes de la burbuja paralela también han dado negativo. La UEFA ha parado el proceso contra los equipos de la Superliga, pero asegura que tomará todas las medidas necesarias en estricta conformidad con la legislación nacional y de la Unión Europea para que el órgano de apelación de la UEFA esté en condiciones de reanudar el procedimiento disciplinario lo antes posible. Señala el comunicado que la decisión ha sido tomada por el órgano de apelación de la UEFA tras la notificación formal realizada a la UEFA por las autoridades competentes suizas el 2 de junio. Y el rival de Nadal será el que salga del Djokovic-Berrettini. Ahora mismo va ganando Djokovic un 7-0. El partido será el viernes.
Todo esto y más hasta las 9:30 de la noche con historias del deporte de Madrid, porque para eso estamos en Onda Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8 Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. En el enfoque Madrid al tanto.
Una simple reflexión que comparto con todos ustedes y siempre de forma constructiva. En torno a la vacunación de los futbolistas españoles de la selección española, hay opiniones a favor y opiniones en contra. En las últimas horas hemos escuchado muchas declaraciones de políticos de nuestro país a favor y en contra. Simplemente un matiz. El fútbol hace ya mucho tiempo que dejó de ser 11 hombres dándole patadas a un balón. El fútbol también son 11 mujeres dándole patadas a un balón. Ignacio Ojeda, ¿nos puedes actualizar, por favor, lo último de la selección española y de su vacunación y del estado de nuestros internacionales?
Sí, hemos escuchado ya a Carolina Darias, la ministra de Sanidad, pero por esta casa, por el programa de Nieves Herrero, se ha pasado también el secretario de Estado para el Deporte. Y también ha hablado de las vacunaciones y ha esclarecido un poco cómo va a ser, qué vacuna y el, un poco las fechas que marca, que se marcan.
Va a ser con Pfizer en principio y va a ser el ejército el que se encargue de hacerlo, como ha hecho ya con buena parte de los deportistas que van a los Juegos Olímpicos. Lo que ahora está sin determinar todavía es la fecha, pero obviamente el primer partido de la selección es el lunes próximo, con lo cual estoy convencido, casi seguro, que será esta semana, en torno al fin de semana. Yo pondría como fecha aproximada viernes o sábado. En principio va a ser en torno a 50 personas, incluyendo los técnicos, porque exactamente, esperemos, y todos deseamos que no haya más positivos, pero por si hubiese alguno, pues también el equipo sub-21, el que jugó ayer en vez del equipo A de España, pues tendría que estar también, digamos, preservado y vacunado, si se da cualquier episodio de nuevos contagios, que esperemos que no.
Bueno, por lo tanto, los nuestros van a estar vacunados antes del lunes a las 9, que es cuando debutamos contra Suecia en la Eurocopa. Y otra buena noticia es que esta mañana la selección se ha sometido a PCRs y todos negativos. También los 6 jugadores llamados de urgencia y que forman parte de la ya conocida como burbuja paralela. Una burbuja que se va a ver incrementada con su número de activos porque se suman 11 futbolistas de la sub-21 que jugaron ayer y vencieron a Lituania. Entre ellos destacan Cucurella, el jugador del Getafe, y Ibrahim, el jugador del Real Madrid. Además, los jugadores se han vuelto a ejercitar en el día de hoy de manera escalonada con una rutina de trabajo individualizada seguida por el cuerpo técnico de la selección. Y un último apunte, durante los próximos días se va a seguir realizando test PCR a los jugadores de la selección española. Bueno, pues para evitar cualquier susto y tenerlo todo bajo control.
Pues esa es la última hora en torno a la selección española de fútbol, la vacunación. Y os recordamos que empezamos el lunes que viene jugando ante la selección de Suecia. Nos quedamos en casa, nos quedamos en Madrid. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
La última hora del conjunto blanco, Carlos, pasa por la UEFA y pasa junto con el Fútbol Club Barcelona y Juventus por el comunicado que ha hecho hoy el Comité de Apelación de la UEFA.
Sí, marcha atrás, o por lo menos se para el proceso sancionador que había iniciado la UEFA hace algunos días contra la Juventus, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que eran los únicos 3 clubes fundadores de la original Superliga que todavía permanecían unidos en el proyecto. Ya se contó en su día que la UEFA había abierto un expediente sancionador porque iba a intentar por todos los medios buscarle las cosquillas a los 3 equipos para sancionarles, y además de manera ejemplar y dura de cara a la próxima temporada. Como decimos, el Real Madrid se cubrió las espaldas con ese juzgado número 17 de lo mercantil al que recurrió. Ese juzgado elevó el recurso al Tribunal de Justicia suizo, y este tribunal le ha transmitido a la UEFA en el día de hoy que, ojito, cuidado con lo que hace, porque a lo mejor se está metiendo en camisas de once varas. Con lo cual, la UEFA ha anunciado que para, de momento, el procedimiento. No quiere decir que no vaya a continuar, porque Zeferin está empeñado, R y Kene R, en buscarle los tres pies al gato. Pero yo creo que, de momento, sí es un paso importante, positivo, para los tres clubes, que ven como jurídicamente, efectivamente, parece que tienen razón, como mantenían desde un principio.
Se me ha olvidado decir que preside hoy la mesa del Estudio Central de Onda Madrid, aquí en la Ciudad de la Imagen, una cajita de manolitos, ¿eh? Tendréis que esperar hasta el final del programa para descubrir por qué. Que tienen muy buena pinta, ya lo puedo adelantar. Luego, con un poco de suerte y arriesgándome muchísimo, igual os puedo decir hasta cómo saben. Siguiente tema en la actualidad del Real Madrid. Sergio Ramos. Que parece que ahora sí.
Bueno, todos son filtraciones, evidentemente, porque nadie suelta prenda. Ni Ramos, evidentemente, de forma pública, ni tampoco el presidente del Real Madrid, porque esto es una cosa que llevan directamente los dos. Aquí no hay terceros ni hay intermediarios. Esto es una cosa que llevan entre los dos. De hecho, el representante de Ramos, que es su hermano René, se mete poco en este asunto, porque no es precisamente un personaje que con Florentino Pérez tenga demasiada ascendencia. Así que, bueno, estamos a día 9 de junio. Le quedan a Ramos exactamente desde hoy 3 semanas de contrato con el Real Madrid. Y en principio, lógicamente, como las expectativas de Ramos no se cumplen, como de momento la oferta que él pretendía tener sobre la mesa para seguir jugando al fútbol la próxima temporada, o las que fueran necesario, no llega, valora seriamente quedarse en el Real Madrid con la oferta inicialmente propuesta por Florentino Pérez, es decir, mantener su salario con un 10% de reducción, como ha renovado, por ejemplo, Luka Modric, porque ve que si no la cosa se pone negra. En principio, Florentino Pérez, aunque retiró la oferta en su momento, yo creo, sinceramente, que no va a tener problema en avenirse al final a que Ramos quiera, bueno, asumir que, no sé si se ha equivocado, pero que en cualquier caso jugó fuerte y no le ha salido. Y en cualquier caso, Pola, estamos hablando de que también se solucionaría un problema para el Real Madrid, porque veo difícil que encontrara este verano, con, bueno, todos los apretones económicos que tienen los equipos, un central de las garantías de Ramos a un precio asequible.
Tercer tema, la posibilidad de jugar algunos partidos, solo algunos partidos, no la temporada completa, como se ha comentado en una primera información. En el Wanda Metropolitano, en el estadio del Atlético de Madrid, del actual campeón de Liga.
Bueno, a día de hoy el Madrid pretende empezar a jugar en septiembre en el Bernabéu, ¿vale? Eso seguro, es la idea.
Esa es la primera idea.
Lo que sí ha pedido a la Liga, y eso también está confirmado, es pedir jugar los 3 primeros partidos, las 3 primeras jornadas, lejos del estadio Santiago Bernabéu, fuera de casa, 3 seguidos, que son en agosto además. La Liga, en teoría, bueno, si se ponen de acuerdo, que esta es otra que todavía no están de acuerdo, pero si se ponen de acuerdo, empezaría el fin de semana del 14 de agosto. Y en agosto hay 3 jornadas de Liga, luego viene a principios de septiembre un parón por partidos de selección, y la Liga se reanuda el fin de semana del 11-12 de septiembre. Bueno, en principio la idea del Real Madrid es ese fin de semana jugarlo ya en el Estadio Santiago Bernabéu. Ojo, Pobla, también teniendo en cuenta que al final las autoridades sanitarias autoricen a que el aforo de los estadios esté por encima del 50%, del 50-70%, porque si no, al Real Madrid no le sale rentable. Es decir, si por ejemplo mañana o pasado, dentro de un mes, sale las autoridades diciendo que el aforo en las primeras jornadas de Liga solo va a ser de un 10 o un 20%, el Real Madrid va a seguir jugando en el Di Stéfano, porque no le compensa. O sea, el follón que tiene
para organizar las obras, eso lo entendemos, pero no le da. Pero si las cuentas del Madrid no fueran reales, entonces sí se pediría la cesión del Wanda Metropolitana al Atlético de Madrid para jugar los partidos que fueran necesarios, ¿no?
Eso es correcto. Vamos a saber, de hecho, han sondeado el estadio y otros, pero no hay una petición oficial.
El jefe del Metropolitano es Bonilla, no es el Atlético de Madrid. Vamos a saber si se lo cede al Madrid o no. Bonilla, ¿estarías dispuesto a cederle durante unos partidos el Metropolitano al Real Madrid?
No se han dirigido oficialmente ni a mí ni al club del Metropolitano. Por lo tanto, yo imagino que sí, que hay buenas relaciones entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, entre los presidentes de ambas entidades. Y a mí me da la sensación que, aunque los aficionados, en una gran mayoría, no quisieran, los aficionados del Atlético de Madrid, no quisieran que el Real Madrid jugara sus partidos como local en el Metropolitano, creo que entre las entidades no iba a haber ningún problema, pero como te digo, oficialmente el Real Madrid no ha hablado todavía, no ha tenido ningún tipo de petición al Atlético de Madrid.
Boni, ¿apuntas algo en la actualidad meramente deportiva del Atlético?
Pues poco, porque se mueve poco el mercado en torno al Atlético de Madrid. Hoy el último nombre que ha salido es el de Iván Gerbich, el segundo portero del Atlético de Madrid, y que parece que por los pocos minutos que ha disputado esta temporada ha pedido irse del club, marcharse a otro equipo para tener más minutos. Ha solicitado esa salida. Recordemos que el croata tiene 25 años, que tiene contrato hasta el 2024, y evidentemente si sale, el Atlético de Madrid tendría que ir al mercado. Y ahí sale el nombre de Pau López desde Italia. Dicen que Pau López, guardameta de la Roma y con contrato hasta el 2024, el conjunto romano quiere deshacerse de hasta 15 futbolistas, incluido el cancerbero de Girona. Su coste sería de 23 millones y medio de euros. Ahora mismo ese coste indudablemente es muy difícil, te diría yo que imposible, que lo pueda pagar el Atlético de Madrid.
Boni, un saludo y hasta mañana.
Hasta luego, un abrazo.
Carlitos, un saludo y hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Estamos también muy pendientes porque está jugando Movistar Inter, el torneo que da acceso a la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. De momento acaba de empatar Dani Saldise a 2. Barça 2, Inter Movistar 2. 9:15 de la noche. Muy pendientes también en Onda Madrid del partido de ida de la final por el ascenso a la Primera División entre el conjunto del Girona y el Rayo Vallecano. El primer partido en Vallecas. Y hoy en el partido de la una, Laura Cabrera, hemos tenido un protagonista muy especial. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Rayo Vallecano y el Girona siguen preparando el partido de ida de la final por el ascenso a Primera División de este domingo en Vallecas. Ambos llegan muy motivados y reforzados por las últimas rachas de resultados. El Rayo, tras eliminar al Leganés, suma 5 victorias en los últimos 6 partidos. Mejor todavía es la trayectoria del Girona, que tras dejar KO al Almería, acumula 10 encuentros sin conocer la derrota, con 8 victorias y 2 empates. Su última derrota fue precisamente el 10 de abril ante el Rayo Vallecano en Vallecas por 2-1. Juan Carlos, portero, ex del Rayo, ahora defendiendo la portería gerundense, ha sido protagonista hoy en el partido de la una.
Un partido complicado en el que nosotros teníamos bastantes bajas y bueno, al final no conseguimos ganar, pero el equipo yo creo que hizo un gran partido y siguió insistiendo, y creo que después de ese encuentro pues el equipo siguió creciendo más y más y más, y bueno, pues hasta el momento en el que estamos ahora.
El Girona va a disputar la promoción de ascenso por segundo año consecutivo. La temporada pasada también lo hizo como quinto y le dejó fuera el sexto, el Elche, que finalmente ascendió con un 0-0 en la ida y con un 0-1 en la vuelta, con un tanto que se anotó en el minuto 96 de encuentro. Un final cruel del que se quieren olvidar en el vestuario catalán.
Al final son cosas que pasan en el fútbol, y bueno, el año pasado tocó cruz, así que bueno, vamos a olvidarnos de lo que pasó y ya está más que olvidado, y a centrarnos en lo que viene ahora, que es lo que realmente importa.
Una última cuestión. El comité de competición mantiene las tarjetas amarillas que vieron el pasado domingo los centrales Esteban Sabeljic y Alejandro Catena, desestimando así el recurso del conjunto franjerrojo. Ambos jugadores, por tanto, seguirán apercibidos de sanción, y si vieran una amarilla se perderían la vuelta en Montilivi. Sabeljic no tiene asegurada de todos modos su participación este domingo, ya que terminó lesionado el partido en Butarque.
Gracias, Laura. Sergio Arribas, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Víctor Chus y Marvin. ¿Cuánto se ha hablado en esta temporada de los chicos del Castilla? ¿Alguno? Y Hugo Duro con edad juvenil. ¿Alguno con edad juvenil que han debutado con la primera plantilla del conjunto blanco? Hugo Duro llegó más tarde. Hugo Duro lo formaron en Getafe y llegó ya a la cantera del Real Madrid y ya era muy conocido para los amantes del fútbol madrileño cuando debutó con el primer equipo del Real Madrid. Se está hablando mucho de ellos, ¿no? De cómo han aparecido, de las posibilidades que tienen de permanencia en el primer equipo. Son todavía unos niños, pero alguien les conoció siendo niños de verdad, en edad infantil. Trabajó con ellos, son parte del éxito de cualquier canterano que debute con el primer equipo. Ya no trabaja en la fábrica, pero a mí me ha apetecido que le conozcáis y que conozcáis también su opinión sobre aquellos infantiles que conoció en su día y que ha visto debutar por la tele. Carlos del Rey, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Pobla?
Ex-entrenador de la fábrica, lo que nos permite hablar, ¿eh? Dentro de las de ventajas pocas, ¿no?
Sí.
Esta es una de ellas.
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, ya sabes cómo es esto. Al final el hermetismo a veces es bueno, pero bueno. Al final es verdad que cuando estás allí es más complicado tener esta posibilidad. Pero vamos, encantado ahora de hablar contigo.
Ahora entrenador del Ciudad de Getafe. La primera pregunta, Charlie, es clara. Es para ti. Es decir, ¿cómo se pasa de trabajar con todo en una de las mejores canteras del mundo como es la del Real Madrid a trabajar con poco en un equipo que sí está creciendo mucho como es el Ciudad de Getafe, pero que es un equipo modesto?
Pues mira, al final, como has dicho, el Real Madrid tiene los mejores recursos humanos, las mejores instalaciones, las mejores posibilidades en muchas cosas, y es verdad que cuando salí del Real Madrid de cantera, voy al Alcorcón de segundo entrenador con Dani Guindos.
Sí.
Y bueno, es verdad que el contexto era bastante parecido a lo que nos encontrábamos y teníamos en el club, en el Real Madrid, pero bueno, era una categoría senior, tercera división, y bueno, al final es verdad que lo que llevaba haciendo los 7 años anteriores cambiaba un poco. Pero bueno, aquí en Ciudad de Getafe es verdad que estoy encantado. Es un club muy de barrio, muy humilde, pero que es el típico equipo y el típico club que sin tener mucho te lo da todo. Y aquí hemos tenido muchas facilidades en cuanto a entrenamientos, en cuanto a posibilidades y demás, en cuanto a progresión. Y bueno, pues muy muy contento de las 2 temporadas que llevamos aquí con el primer equipo.
Tú has cumplido tu sueño, trabajar en el Real Madrid, porque tú eres madridista, pero te voy a preguntar, ¿qué sueño se cumple más? ¿El de trabajar en el Real Madrid o el de ver debutar a tus niños en el primer equipo del Real Madrid?
Pues mira, yo cuando llegué al Real Madrid, que fue gracias a... Yo estaba en la CONCE, en la Escuela de Fútbol Concepción, y por circunstancias al final, pues bueno, Alberto Giraldez en su día, el director de cantera, se puso en contacto conmigo y les interesé profesionalmente, y bueno, a partir de ahí he estado 7 años. Pero es verdad que para un madridista como yo, socio de hace 25 años, y bueno, pues ya que no pude conseguirlo como jugador, pues llegar allí a ser entrenador y ponerte tu ropa de trabajo, que sea la de tu club y que sea la del Real Madrid, joder, pues es muy gratificante y es muy emocionante todos los días sentir esa sensación. Y es verdad que luego, viendo a los jugadores con los que has compartido vestuario, jugadores con los que has intentado, pues por lo menos no fastidiarles en su progresión, es la leche. O sea, he tenido la suerte de tener la generación del 98, que es la primera con la que estuve allí, pues con Arraf, Luca, Dani Gómez, jugadores ahora a nivel profesional. Pues es que si pudiera me compraba las camisetas de todos ellos. Sí.
Mister, tenemos poco tiempo en este programa, entonces tenemos que ser casi, casi telegráficos, ¿no? Te voy a pedir, ya les hemos conocido, porque les hemos visto jugar a todos, ¿no? Todos tienen mucho por dar, muchísimo por dar, no solo les hemos atisbado, ¿no? Pero sí que me gustaría que me dijeras cómo les recibiste tú en edad infantil, cómo era, por ejemplo, Sergio Arribas cuando tú empiezas a trabajar con él.
Pues mira, Sergio Arribas era un jugador muy especial porque todo el mundo allí, la estatura que tenía, parecía que, bueno, todo el mundo sabía que tenía calidad, tenía talento, era un jugador que venía de Leganés. Y bueno, sí que atisbábamos una calidad, pero tenía mucho olfato de gol, no siendo un delantero centro, vamos, como ahora tampoco lo es, pero era especial en el sentido de que tenía mucha facilidad para el gol, jugando de media punta o más tirado por fuera, tenía mucha facilidad para el gol. Y me acuerdo el torneo, por ejemplo, en Arona, que quedamos subcampeones contra el Español, que perdimos la final, salió máximo goleador del torneo, y era una de sus características, que no era la principal, pero iba de cabeza, que era una locura, intuía muy bien, sabía dónde iba a llegar el balón, o sea, que en ese sentido era algo que no se apreciaba a simple vista, pero de cabeza, pero sobre todo era por lo inteligente que era.
Miguel Gutiérrez, que para vosotros los entrenadores, para ti todos los que lo habéis tenido, sigue siendo Miguelito.
Sí, 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 Miguelón, mira, yo con Miguelín empecé, coincidí con el Infantil B, pero yo creo que, y ahí era talento puro, era un lateral izquierdo con alma de media punta, sí. era un escándalo.
pero yo creo, sinceramente, que su salto cualitativo fue el año siguiente en infantil A con Roberto Rojas. Fue un cambio, el de actitud y de juego cambió completamente. Es verdad que antes, al final, un niño de 12 años, pues bueno, a veces hasta tiene momentos y actitudes de complicadas, pero llegó a infantil A y Robert lo moldeó y lo cambió de tal forma que a partir de ahí la progresión, yo coincidí luego con él en Cadete B y se lo he dicho muchas veces, y ahora, vamos, ayer por ejemplo estuve hablando con él y ha sido un escándalo su cambio de actitud y de intenciones de infantil B a infantil A. Oye, o sea, que ahí Roberto Rojas tiene mucho que ver.
¿Antonio Blanco siempre ha sido un jefe?
Pues sí. Sí, el mediocentro es el mediocentro por definición. Si alguien define un mediocentro, ese es Antonio Blanco. Yo la primera vez que coincido con él en el campo, y eso también lo he hablado con él cuando debutó con el primer equipo, dije: Antonio, ¿tú te acuerdas la primera cosa que te dije, la primera frase que te dije cuando te conocí en el campo? Y le pregunté solamente si tú quieres ser profesional, Antonio, porque es que estábamos haciendo una no era ni tarea, era un calentamiento que cada uno iba a su un poquito a su bola. ¿Eh? Y Antonio estaba súper concentrado, estaba haciendo las cosas como si fuera un profesional, con 14 años. Entonces, ahí, al final, es un poquito, todavía quedaba mucho en ese momento para lo que ha llegado ahora, que ha conseguido debutar con la selección española, pero ya se le veía con dotes de mando y de tener jerarquía, sí.
Víctor Chus.
Víctor Chus es uno de mis ojitos derechos. Allí siempre ha sido uno de los capitanes. Coincidí con él en Cadete B y Cadete A. Y bueno, hacía pareja sobre todo con Benjamín Garay. Y era un jugador muy especial, también con mucho liderazgo, con mucha capacidad de decisión. Bueno, futbolísticamente es lo que está haciendo ahora, pero el liderazgo que tenía con 15 y 16 años Era un escándalo, sí, sí.
Carlos, Marvin, no trabajaste con él, porque llegó más tarde, llegó en edad más avanzada, pero sí le seguiste mucho, ¿no? Porque estaba en el equipo de Álvaro y tú no te perdías un entreno.
Eso es, sí. Al final, cuando yo cogí el infantil B y Álvaro siguió con el juvenil C, y llegó Marvin, y veníamos un Marvin que de repente le veías en un sitio y al segundo estaba en otro, porque era rapidísimo. Es verdad que le costó, yo creo que los primeros meses... le costó un poquito la adaptación al club, a la dinámica, a lo que es aquello, en general, le costó un poco, pero su progresión ha sido también muy, muy, muy meteórica. O sea que está muy bien.
Está escuchándote, Blas, y yo sé que este tipo de entrevistas a él le gusta mucho, y seguro que tiene alguna pregunta por ahí preparada antes de decirnos que mañana el Madrid va a ganar el tercer partido ante Valencia. Blas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. No, más que nada que nos diga alguna perlita de la que él sabe o que le dicen que viene por detrás. Ya ha definido a los que han venido, a los que vienen por detrás.
Bueno, yo... hola, Blas, ¿qué tal? Yo, las generaciones que tuve, las dos últimas generaciones que tuve, que son ahora mismo Juvenil C y Cadete A, bueno, de ahí es que son dos generaciones muy, muy, muy capaces. Sobre todo para mí, Marcu Calón, mediocentro de Zaragoza, que viene al Zaragoza.
Pelirrojo, brutal.
Sí, me parece que es un jugador superlativo, un jugador con una inteligencia, con una capacidad de muchas cosas, de lo que necesita, parecido a Antonio Blanco, pero algo más dinámico a lo mejor, pero muy, muy inteligente. En esa generación también está Nico Paz, en la siguiente está Iker Gil. Bueno, hay jugadores con lo que viene de atrás. O sea, el club puede estar tranquilo que la gente de atrás viene pegando fuerte.
Carlos del Rey, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Onda Madrid y contarnos cómo eran los chicos, que ahora mismo son chicos, cuando llegaron siendo niños a la cantera del Real Madrid. Un placer, ya sabes que esta es tu casa, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias a todos, un abrazo.
Nos queda un minuto, Carlos Sánchez Blas, gana mañana el Madrid el tercer partido. Es que nos queda un minuto para contar eso y para comernos un manolito, claro.
Yo creo que sí, pero partido muy peligroso para el Madrid. La final de la semifinal tiene de balance 37-3 en esta liga, pero si pierde mañana, eliminado. No va a recuperar a nadie en principio, Pablo Laso. Partido muy peligroso en horario gin tónica a las 10 en el Palacio.
Estos manolitos os ha traído Ignacio Ojeda, que a partir de mañana inicia una nueva aventura profesional lejos de Onda Madrid, tan lejos que se va a Vigo a trabajar en el Real Cruz Celta de Vigo, un equipo que nos cae muy simpático, ya lo sabes, Ojeda. Y bueno, toda la suerte del mundo. Ha sido un placer tenerte aquí durante estos últimos años de compañero.
El placer ha sido mío.
Que traiga pulpo, hombre, Jorge Milonga.
Yo, de momento,
pruebo los miguelitos.
Manolitos.
Manolitos, perdón. Mientras llegan los compañeros del enfoque. Están ricos, ¿eh?